El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vigésima sexta, centésima, septuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos del atún radioactivo.
Cuidado con el atún radioactivo que anda por las costas de
millones y millones.
Sí, de California, costas de California. Atún radioactivo.
Echando rayos por los ojos.
El señor Burns. Sí, no mames. No, es una imagen. El atún radioactivo se encontró en las costas de California. Científicos encontraron niveles bajos de cesio radioactivo.
Abajo.
Derivado del accidente nuclear de Fukushima en Japón.
Sí, no echan rayos por los ojos.
No, pero a mí me sorprende. El atún realmente ha cruzado todo el Pacífico.
Creo que nada el atún.
Océano importante.
Sí, que sí.
Si los hay. Es la muestra de atún rojo que fue capturado frente a California, Estados Unidos, en agosto del 2011. Las muestras tomadas 5 meses después de los derrames radioactivos. Encima en chinga, en 5 meses.
Sí, que sí.
Y quizás más rápido. Obtuvieron cesio 134 y cesio 137 niveles que producen radiación cerca del 3% más alta que las fuentes naturales.
No consuma atún.
Esa
no consuma atún en ninguna parte del mundo
no
a partir
sé si
de hoy.
Pedos. Esa cifra está muy por debajo de los niveles que son considerados peligroso para el consumo humano.
No consuma atún, no consuma atún.
Igualmente, lo sorprendente es el viaje del atún, y hay que transmitir pánico porque todos los medios de comunicación deben paniquear a la gente, así que cuidado con el atún radioactivo en las costas de Califas. Damas y caballeros, vamos a presentar a todos, a Mariette y Juan, su conjunto comenzado por consejos, conferencia de espacio cósmico, es el Capitán Roy Arvinilo.
¡Séquese, Capitán!
Todas mis loas, mi devoción, mi admiración para Desintegrados Fútbol Club de Costa Coatón. Sí, perdieron la final.
Ah.
Y que no, pero la desilusión no. Fue un pedido prácticamente explícito que le dijimos. Sea.
Para seguir luchándola.
Sí, para seguir luchándola.
Sé
no porque Desintegrado sea sinónimo de perdedor.
No, para
alejado
nada.
Está de eso. Sino de sobreviviente de las luchas más eternas. Así que el Huevas, el golero. No, están ahí, digamos que en el último minuto perdimos el campeonato con un balón que venía endiablado y se escabulló entre las manos de nuestro querido guardameta. No sé, aquellos miembros del equipo que pensaban cambiar el nombre de Desintegrado Fútbol Club, este castigo es para ellos, sépanlo. Ahora la comitiva se ha reunido nuevamente y le van a dejar el nombre para pelear la próxima temporada. Un abrazo grande para toda la banda desintegrada que forma parte de Desintegrado Fútbol Club y somos campeones.
Sí.
Si no fuera que hay uno que importa, nos ganó la final, pero no importa, para nosotros somos campeones, nos vale verga, y Eliomar los ama. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa radio, ella es La Muda.
¿Cómo está, mamacita?
Al borde de la guerra civil en Libia.
Sí,
Ban Ki-moon, el secretario de la ONU, ya dijo, los riesgos, que esto, que lo otro. Pero hay algo llamativo, realmente, y que nosotros vamos a pasar a felicitar al gobierno de Piñera en Chile. No somos de felicitar mucho, creo que jamás, pero el gobierno chileno ha tomado, parece un chistorete, pero para que vea cuando hay que felicitar alguna orden explícita o alguna decisión tomada, van a cuidar un poco más los ascensores de Valparaíso, Chile, que es una estampa clásica de Valparaíso, que forma de las postales emblemáticas de Chile, y que parece que no lo andaban pelando, decían, todos los ascensores están ahí, que tienen que ver con una zona encumbrada, y son muy particulares. Ahora el gobierno firmó un decreto para comprar 10 de ellos e intentar recuperarlos, porque no se ve que si no intervenimos las cosas se deterioran, el tiempo lo destruye, así que bien,
y los gobiernos
bien por eso, por una estampa de Chile muy simbólica, sobre todo de Valparaíso. Damas y caballeros, vamos a presentar al técnico de este viaje, con Salsón Nico.
Sí, que sí, Nicolete.
Costa Nicolete. Hay una noticia de Argentina llamativa.
Llamativa.
Vio que estuvo la nacionalización de los yacimientos petrolíferos fiscales. Banderas, globos, revoluciones, son argentinos. Bueno, aunque era nada más que el 30% de toda la explotación petrolera argentina. Y quedaba en manos, en parte, también de Eskenazi, amigos del poder,
bueno,
que habían puesto justamente. Claro, pero el pedo es que. El diablo era Repsol, ¿no?
Sí, que lo es.
Pero Eskenazi no pagó un crédito que tenía y parte de sus acciones, de las de YPF, yacimientos petrolíferos fiscales, vuelven a con quien tenía la deuda.
Repsol
YPF.
No mames, cabrón.
Por lo tanto, se sientan a negociar para reformular esa deuda que posiblemente vuelva a manos de banderitas y globos. Y seguramente el gobierno se siente a negociar con Repsol cómo compra la deuda que tenía el amigo del poder que se había hecho cargo de la representación nacional de los...
todo esto no es poco serio, parece a mí.
Lo dije seriamente yo, ¿no? ¿Vio mi gesto? Lo dije con cara... Hasta bigote me salió en el momento de decirlo. Impresionante. Es todo muy serio. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es una versión actualizada de la que pudo escuchar ayer. Su actualización es automática para casi todos los sistemas operativos. Sin embargo, si usted se cree dueño de la verdad, cree que esto es intrascendente, minimiza la visión del prójimo y se cree superior al resto por alguna razón inexplicable, deberá reiniciar su máquina. Apague todo programa en ejecución. Reiteramos, apague todo programa en ejecución, inclusive este. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Tarija, la capital de la sonrisa, llega el Mago Vago.
¡Ja! ¿Cómo está, Mago Vago?
Bueno, yo soy de Cochabamba, Bolivia, en realidad, pero estoy viviendo en Tarija.
Póngale,
sí, y bueno, el motivo por el cual me vine aquí a Tarija es para estudiar y sacarme la carrera de licenciatura en odontología.
Ah, odontólogo.
Nuestro odontólogo, ¿qué tal, cómo le va? Bueno, pues como tengo que hacerme a la idea de esto, pasa que la semana pasada fui a ver qué ondas con eso de la profesión al consultorio de mi tío, que es dentista, es odontólogo, y bueno, y observar cómo es el trabajo y esas mamadas. Resulta que viene un señor con una niña y pues sale mi tío, el dentista, y le dice: sí, señor, ¿qué se le ofrece? El señor contesta: buenas tardes, doctor. Bueno, se me ofrece que arregle un diente. Es que pasa que duele mucho. Y mi tío, el dentista, lo mira y le dice: sí, sí, se nota porque su cachete está muy inflamado. Hubo un silencio sepulcral. El señor lo mira y le responde con tono medio avergonzado: no, doctor, mis cachetes son así. Era para la muela de la niña, es mi hija y está sufriendo. No mames, güey, el comentario inoportuno de la fecha. Yo quise nada más que cagarme de risa y decidí contarles esta mamada que me ocurrió. Dice: nos vemos, cabrón.
Era el padre de Kiko, güey.
Era el padre de Kiko. El güey era cachetón, yo no tenía nada que ver, pero a veces hay que decir: cuénteme más, ¿no? Para tener más detalles. O si no, decir: vengo por mi hija. A la cachetona también. No, ella está inflamada. Un abrazo para el Mago Vago de Tarija, Bolivia. Llega Madame Red de Salamanca, Guanajuato.
¿Cómo está, Madame Red?
Pirata, señor Artija, les traigo una pregunta que me hizo mi madre. Hoy, mientras comíamos, pasaron las noticias del problema en el Vaticano con el Papa y su mayordomo. Eso de se había filtrado información y esas cosas. Entonces ella me preguntó: ¿qué cosas puede esconder el Vaticano como para que el tipo ese suceda meterse en problemas de semejante manera?
¿Usted no estuvo cuando nosotros ingresamos al Vaticano?
Eso fue parte de las filtraciones previas a esta. Guardan extraterrestres, saben cosas que nosotros desconocemos. Eran básicamente también cuestiones políticas, cartas personales, etcétera, etcétera. Y yo quise responder la verdad, pero no supe qué decirle. Sé que hay muchas cosas en la religión católica en las que nunca nos enteraremos, pero ¿en qué podría decirle? Solo me quedé callada y seguí comiendo. Bueno, qué buena conversación familiar, donde la madre avienta preguntas. Pero para eso está buena la televisión. Porque uno debe aventar las preguntas mirando el televisor.
Entonces, y que se hace la respuesta.
A lo mejor rebota, cristal, rebota y alguno de la mesa responde, pero si no responde nadie de la mesa, tampoco se siente de que nadie lo pela. Es muy bueno, por eso hay que comer en familia y con la televisión prendida al volumen más alto posible, para no comunicarse. Un abrazo para Madame Red de Salamanca, Guanajuato. Llega Leroy de Oaxaca, México.
¿Cómo está, Leroy?
Queridos tripulantes, espero que se la estén pasando de tetas ahí arriba, porque yo no tanto, ¿eh? Ahí vamos. Bueno, escuchando la anécdota del perrito de casa. Catepong, que se quiso intentar volar cayendo, y que podía hacerlo como Superman, y creyendo que podía, al final terminó cayendo porque no era Superman, ni Super Niño, ni nada. Yo le hice, pero con menos riesgo, un día cuando era chavito, me encontré un gancho de madera donde cuelgan los sombreros, y yo, bueno, lo agarré de amarre con una cuerda como pude, y con en mi máscara salí a combatir al crimen con mi frac. Era el nene con frac de Marvel. Sí, y quise subir un árbol, y al momento de anclar la madre esta, intenté subir a colgarme, y el gancho con el que estaba sosteniendo se rompió, y yo caí de espaldas. Lo utilizó así como una soga de agarre, y se rompió todo. Yo caí de espaldas y se me salió el aire. No, eso es tremendo, cuando se le sale el aire,
uno queda totalmente delgado, como un papel.
Como un papel, chupado, cerrado al vacío queda. Sí, es bien culero eso. Fui a mi casa, que mi mamá me sobara. Fue una de las primeras veces la madre sobando al superhéroe. Sí. Muy bien, fue una de las primeras veces que Batman salió derrotado por un pinche árbol. Saludos a todos los desintegrados, dice Leroy de Oaxaca, México.
Estuvo cerca, pero esta vez el pequeño salió ileso.
Somos lo que nos dejan ser para poder sobrevivir.
Vamos levantando la ciudad perdida sobre los cráneos de los insuertes.
Y la eléctrica energía genera un río latiendo entre la multitud adormecida de un universo que parece contemplar sin juzgar la torpeza de cada reflejo que nuestra humanidad realiza con la soberbia gracia de un bufón sin chiste. Somos la esencia misma buscándonos en el otro. En caso de que el mundo se desintegre, una batalla personal que todos peleamos.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina, se reporta el Arcángel.
¿Cómo está, Arcángel?
Bien, con varios comentarios y atándole las manos a la boca sucia, porque también quiere escribir.
No,
somos una pareja muy comunicativa. Bueno, primero, escuchando el programa de Las Bestias, el 2666, en su apertura, querría hacer honor a la verdad y felicitar. No estamos para felicitar a nadie acá, cabrón. Acá estamos todos muy enojados. Bueno, ¿se acuerdan que les iba a comentar cómo me salieron los análisis?
Sí,
yo tenía presión alta, que el médico me dijo lo bueno y tocarlo, sal cero, no puedes ir a la playa,
nada,
no puedes exponerte al sol, a la luna tampoco, no puedes dormir, no puedes descansar, no puedes estar despierto.
Lo
bueno,
podía retirarse
peor. Sí.
Se ve que
porque le dieron unos agroquímicos, le dieron.
Póngale,
Y lo único que podía era estar somnolento y tirarse pedos. Pero bueno, fue así. La boca sucia fue a sacar turno.
Muy bien.
¿Cómo lo cuida? Porque la boca sucia es la que la lleva a la salita, lo lleva al hospital, habla con la enfermera, le dice esto. Bueno, lo cuida. Bueno, y llegó con la noticia. Mi amor, tienes turno a las 7 de la mañana.
Ay,
y me dieron un frasco. Porque los turnos se dan a esa hora. Y me dieron frasco de muestra para que lo llenes con la primera mirada del día, dijo mi querida esposa.
Sí.
Perfectamente. Lo miré con cierto desgano el frasquito y haciendo un chiste dije, pero esto lo lleno sin hacer fuerza y con las manos atadas en la espalda. La venganza llegaría después. Sí. Así que el otro día temprano y antes de que salga el sol a las 6 de la mañana, nosotros tenemos un gallo pinto en la puerta.
Póngale.
Que nos informa que ha amanecido. Sí. Bueno, estaba durmiendo todavía, imagínense la situación. Yo estaba arriba, tomé el frasquito, lo llené sin problemas, obviamente. Y me fui hacia donde se hacen los análisis. Bueno, llegué, había ya gente esperando, todos con su frasquito en la mano. Vio la cola de los análisis, son una cosa patética. Algunos lo tratan de disimular, tipo doctor Chapatín con una bolsita de madera, papel madera o algo así, pero no. Bueno, obviamente, ahí estaba yo como un güey en la mano con el frasquito. Y yo estaba con la miada y por todos lados de aquí para allá. Y no la quería entregar.
No
sabemos, porque es algo súper.
Sí, claro.
¿Y qué van a hacer con mi miada? Ahí ADN mío. Eso pues, claro, bueno. Vieron lo que es mío, yo soy así. Bueno, hasta que vino una enfermera, que yo no sé si era puto o no, pero seguro era prima del increíble hack. Porque cabrones, yo estoy grandecito, pero me entró el miedo de grande que estaba. Era enorme la mujer, porque de un tirón me sacó mi frasquito, me pegó un empujón mientras me decía, sentate ahí. Y pelaba una jeringa como para sacar sangre a un elefante. Puta madre. Me pinchó el brazo de un putazo. Pero sí, de tal manera que la aguja me pasó al otro lado. Y yo le dije, no mames. Se pasó. Claro. Ahí va a chupar aire. Ah, no, sí, bueno, discúlpame. Me pinchó el brazo de un putazo, succionó cual aspiradora, me dejó finito, cabrones. Salí de ahí con el brazo colgando y bien flaquito. Antes de irme, me dice el increíble Hulk versión enfermera, hey, no trajiste toda la miada, tenías que juntar 24 horas de miada. Y cuando me gritó, casi me cago, les juro. Y ¿pueden creer que me dio una botella plástica de 3 litros? No mames, güey. Ahí la venganza del frasquito, ¿vieron? No hay que burlarse de los frasquitos chiquitos, después llaman a sus hermanos más grandes.
Después viene grandote.
Claro, las siguientes instrucciones, meás y la guardás en la heladera, ¿me entendiste? Así que me pasé todo el bendito día meando en una botella y guardándola en la heladera. Lo peor no fue de andar meando en la botella, sí decirle a mis hijos, ya que después de explicarles, se dedicaron a contarle a todos aquellos que pasaron por mi casa ese día que el padre meaba en una botella y la guardaba en la heladera. Sí, puta madre, éramos tan pobres, decía. Claro, dice, mire, se parece una bebida. No mames, güey. Bueno, después de todo, hice los análisis y están en un 80% bien.
Qué chido, güey.
Y qué chido. Pero sí, porque el médico me había dicho, usted, mire, yo le miraba el reloj y me dijo, yo le doy más o menos. Ahora el médico me dice que está un 80%, el mismo tipo que me prohibió todo. Y vino,
no, y primero hay que prohibir todo.
No hay que prohibir todo, es así. Y luego vamos liberando. Ahora no sabemos qué le liberaron.
Póngale.
Pero parece que puede, sí. A mí me va a disculpar el gallo de la estilográfica, pero primero le quiere dar beso de lengua a mi mujer y ahora me quiere dar agua de frijol, pero ¿por qué no? Dice, ahora en la boca sucia no puede quejarse si ejerzo mi derecho a tropezarme y tocar a cualquier mujer. Claro,
sé que
Le debe una, es verdad.
Sí.
Que les garúe finito, nos vemos en la morgue, dice nuestro amigo el Arcángel desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Hola amigos, soy la señorita Fugaz de San Luis. Desde San Luis, Argentina, esta puntana nos dice, hola nave, señor pirata, señora artija, les cuento que es la primera vez que les escribo y hace años que los escucho, pero me animé ahora y prometo escribirles todas las semanas.
Todas las semanas.
No hace falta, todas las semanas, no hace falta.
Yo, una vez por semana está bien.
Una vez por semana, sí, está bien, una vez por semana. Yo le digo aquí cómo es la gente, cómo
trabajamos.
Buen día, atención al cliente.
Sí.
Generalmente pasa esto de hace siglos que ya, y ahora me atreví porque no tenía nada que contarles y la chingada. De pronto encontramos que otros cuentan cualquier mamada y decimos, no, entonces yo tengo cosas que contar. Y luego dices, me voy a comunicar todos los pinches putos días. Sí, nos comunicamos todos los pinches putos días y de pronto pasa tiempo que no nos comunicamos.
Y porque no lo leemos.
Porque putos no me leen. Esa es más o menos la metodología. Sí. Bueno, les cuento que el otro día, tranquilo como siempre, estaba sola en casa. Mi madre se había ido de viaje a Buenos Aires e iba a tener la casa para mí sola por varios días. Cuando ella se va de viaje, yo lo invito a mi novio que me acompañe esos días porque no me gusta dormir sola en mi casa en la noche. Sí. Vamos a empezar con mentiras. La cuestión es que una noche, creo que un día antes de que mi madre regresara, nos habíamos acostado a dormir con mi novio. Luego de varias horas me despierto de una larga siesta y mi novio se había ido al colegio nocturno. Y se fue a la nocturna el novio. Y justo faltaba. No, me río porque usted dice, no me gusta dormir sola de noche.
Sí.
Y lo que ahí, pura siesta, cabrón, porque el novio se va a estudiar.
Póngale. Bueno, no estudia toda la noche.
No, llega.
Toda la noche, le mintió.
No llega. A veces se queda extracurricular, llega a una o dos de la mañana. Pero bueno, justo faltaba media hora para que comenzara la película que estuve esperando en varias semanas. Actividad Paranormal 2. No, pues usted es una pelotuda.
No le diga pelotuda.
Pero escúcheme. Tiene miedo.
Sé que sí.
Que está sola en la casa, que la madre lejos, que el novio se fue a la nocturna.
Miedo es una excusa.
Y pone actividad paranormal.
No le crea.
Ponga Doctor Dolittle.
Póngale. Sé que sí.
Bueno,
el miedo fue la excusa, si no, no podía.
Claro, sí, fue la excusa. Bueno, preparé palomitas de maíz, la noche estaba silenciosa, veía la película tranquilamente en mi dormitorio acostada, por un momento estaba tranquilamente viendo la película, comiendo las palomitas, cuando escucho ruidos, muchos ruidos, como si caminara alguien. No le di mucha importancia, seguramente era la señora que camina por la calle con tacones o algo así, pero por un momento no escuchaba, como si cerraran una puerta, eso escuchaba. Aclaro, había cerrado la puerta de la habitación y tenía un miedo de salir de mi cucha, que no se imaginan. Bueno, cuando Cuando escucho como si hubiera caído un vidrio o una vasija en la cocina, yo cagada hasta las patas, apago el televisor justo en la pantalla antes de que lo apagara. Estaba pasando la parte cuando la madre poseída se para con una pose muy tenebrosa al lado de la cuna del bebé. Bueno, apago el televisor, me tapo la cara con todas las sábanas, con miedo y todo, escucho unos pasos dirigiéndose a mí, no sabía quién o qué era en la oscuridad, no podía ver nada, muerta de miedo, intento sacar el brazo entre las sábanas para prender la luz y cuando prendo la lámpara veo a mi novio parado al lado de la cama. Estaba con cara como de niñito del Grito. Al verlo grité como en todas las referencias son de películas de terror. Con una motosierra estaba mi novio como la de Jansson. Dice, al ver grité como nunca grité en la vida. Mi novio, riéndose por el susto que me dio, no se dio cuenta que la vecina me había escuchado y llamó a la policía. Claro, escuchó. La vecina está sola.
Grita.
Se escuchaba actividad paranormal.
Póngale, no.
Y llegó la policía. Sí, nos quedamos asustado después de todo, no sabía qué decirle. Mi novio se asustó por la policía, yo me asusté por mi novio. Una cadena de sustos terrible. Le dije que solo había sido una rata al policía y él me creyó. Nada más, se pide un chinga a su madre para la Marta de mi vecino. No, la cuidó. Sí, mire, sí.
¿Sabe cómo gritó usted?
Sí, usted no se imagina, ¿eh?
Fue terrible.
Se escuchó hasta la nave María Tijuana el grito. Un beso para la señorita Fugas de San Luis, Argentina. Hola, ¿cómo están? Soy Alan Milan del DF Mexicano.
¿Cómo está, Alan?
Y quiero platicarles lo que me pasó la noche del sábado.
¿Qué le pasó?
Iba llegando a casa de mis padres después de trabajar cuando empiezo a entrar en la calle de la casa de mis padres y empiezo a escuchar muy fuerte el aplauso para la quinceañera, ñera. No mamen, vecinos de la cuarta casa habían cerrado la calle para festejar los 15 de la chavita y estaban en pleno vals. Pero en plena calle. O sea, tú venías de la.
Usted se quería llegar a su casa, tenía que bailar el vals.
Bajar, claro. Algo así. O pasar y saludar. Felicidades. Ay, qué es raro.
Bailar el vals.
Cómo crece la niña.
Por lo menos.
Y bailar el vals. Sí, hacen una especie de paso de baile. Dice, yo con permiso. Yo iba tratando de confundirme con el paisaje. La hija de 3 años, Maya, ya fue mi hija advertida de que no me vaya a pedir fiesta de 15, que, no por lo menos en la calle.
Claro,
sí, cabe señalar que no me dejaron dormir en toda la pinche noche. No, porque cuando es así uno tiene que formar parte de la fiesta.
Sí, que sí.
Si no, usted queda ya resignado, con cara de resignación, sacar a la banqueta una silla.
O la cama.
O la cama directamente.
Para estar más cómodo.
Para pasarla de tetas en medio de la fiesta. Sí. Un abrazo, cabrones, dice Alan Milan del DF mexicano y el. La fiesta quinceañera callejera.
En caso de que el mundo se desintegre.
El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva.
El cuerpo humano es una máquina perfecta.
La mayoría de las veces. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola amigos y amigas, 1 de junio comienza la temporada de huracanes en el Atlántico Americano y este es el pronóstico del tiempo correspondiente para este fin de semana. Nagaoka y Yokohama tienen lluvias el viernes y Town Junjin el viernes y el domingo. Santiago de Compostela tiene lluvias el sábado. Santander y Neuchâtel el domingo y Ferrara el lunes. Tenerife y Funchal están soleados y la auténtica pepa de sol brillará en Tel Aviv. ¡Uy! En la América toda Toronto con fuertes lluvias el viernes y Montreal viernes y sábado. Desde Nueva York el día sábado pasando por Granville y Lincoln hasta Birmingham el día viernes. Lucen lluviosas, luce lluviosa Everett y hay pepa de sol en Phoenix, Los Ángeles y Oxnard. Pero la auténtica pepa de sol tendrá nuevamente como protagonista a Avenal. La costa del Pacífico mexicano tendrá fuertes lluvias en Tapachula, mientras que Tepic, Nayarit tendrá nubes pasajeras y refrescantes por el centro del territorio Brasol y nubes refrescantes desde Chihuahua, bajando por Zacatecas, Aguascalientes hasta Ciudad de México para seguir a Texcoco, Atizapán y llegar a Oaxaca. En la costa del Golfo, a partir de Veracruz hasta Chetumal, las nubes están chispas con fuertes lluvias el domingo en Villahermosa, Mérida y Campeche y vecinos de Cancún y Playa del Carmen.
¡Y a ver!
Hoy sol y nubes en San Juan de Puerto Rico y fuertes lluvias el viernes en Tegucigalpa y Managua. Las nubes tormentosas transitan desde Barcelona, pasando por Caracas y Valencia hasta Quibor, Venezuela. Mientras tanto, son continuas las lluvias torrenciales alrededor de Cali, Manizales y Bucaramanga, y tendremos lluvias torrenciales en Bariloche el día viernes, en Asunción el domingo y en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, fuerte el día lunes. El día sábado pelean el Diablo y la Diabla en Buenos Aires y ganará el Diablo a las 3 de la tarde. Pucallpa, luce lluviosa y lloverá en Belo Horizonte y en Río de Janeiro, en Neuquén y en Los Ángeles solo el viernes, y en Montevideo el día sábado. Ambos desaguaderos de Bolivia y Perú estarán soleados y la auténtica pepa de sol resplandece en Puno, Arequipa, Potosí y Tupiza. Sigan los huracanes por http://tiempoasesino.blogspot.com. Informó Brancaso de que el mundo se desintegra. Helter, Helter, Caracas, Venezuela. Desde Atlanta, Georgia, llega Gabriago.
¿Cómo está, Gabriago?
¿Cómo están, compadres?
Ahí les va.
Sí, se me fue el tren,
güey.
Pinche tren, siempre se anda yendo. Bueno, ahí les va una historia que me contó un amigo de la chamba. No es del lituano.
Ajá.
Yo los tenía acostumbrados a las historias del lituano en la ex Unión Soviética. No, nada más que para variarle un poco, tengo compas en la chamba de todos los países. Imagínense, esto es USA. Así que bueno, estaba hablando con un amigo de cómo estaba la situación en México en cuanto a retenes en las carreteras y cómo tienes que pararte a pasar revisiones y demás. Este amigo me dice: Gabriago, eso no es nada. Cuando yo era muy pequeño, vivir en Uganda, mi papá trabajaba ahí y teníamos ya unos años viviendo ahí. De pronto un personaje empieza a subir al poder. Su nombre era Idi Amin. Me dijo mi mamá que él iba a ir a mi escuela a hacer una visita por alguna razón. Cuando fue a mi escuela y lo vi de lejos, era como un monstruo, muy alto, grande, con cara que daba miedo. Un par de semanas después, mi papá llegó a casa y nos dijo que nos teníamos que ir del país, pero ya.
Chale.
Bueno, vamos a ver quién fue Idi Amin. Para quien no lo conoce, en Uganda fue un dictador de la década del 70. Una guerra que hubo, disque civil, etcétera, etcétera, que lo llevó al poder a él. Hubo entre 100.000 muertos y 500.000 muertos. Ah, depende de las cifras, depende de quién los cuente, ¿no? Y fue apoyado, entre otras cosas, por ejemplo, Muammar Gaddafi. Gaddafi. Para quien crea que es medio novedad que llegó al poder, no, que lo mataron, no, Gaddafi es de la historia del mundo. Y bueno, y de hecho, Idi Amin, cuando fue derrocado, huyó a Libia. Cuando murió en el año 2002, 2003, por ahí murió Idi Amin. Cuestión que Idi Amin, según recuerdo su biografía, medía cerca de 2 metros.
Ah, claro.
Negrote así, cara gesto adusto de yo soy el coronel,
yo tengo el
chingón,
poder.
Claro, yo tengo el poder. Así que imagino, para un chavito le aparece un hombre de 2 metros, inclusive fue jugador de básquetbol o algo así en Uganda en su adolescencia, en su juventud. Así que sí, era imponente la imagen de Idi Amin, que fue uno de esos protagonistas de los mundos tiránicos de la década del 70. Dice, bueno, y este niño lo había visto entrar, y al día siguiente el padre le dijo, no tenemos que ir del país. Porque el negrote grandototote que te dio miedo en la escuela nos está dando miedo a todos.
Es
el país, así que a la verga. Al día siguiente tomamos lo que pudimos y salimos hacia la frontera. Hubieron como 10 retenes militares antes de llegar. Checaban el carro ni lo que traías, y lo que traíamos muchas veces. Yo tenía miedo y probablemente al vernos como una familia no se metieron con nosotros. Recordaba cómo mi papá intentaba estar tranquilo en cada retén. Pudimos salir sin grandes problemas, pero fue algo que nunca olvidaré. Después de que me dijo esto, me quedé con los ojos cuadrados. ¡Qué cañón! ¿Se imaginan esa situación? Y aparte, ¿quién fregados te platica que vio de cerca a Idi Amin? Es verdad.
A huevo.
Hay muchos.
No mames.
Primero que no dejó muchos testigos.
No,
Idi Amin.
Tampoco sé.
Y
que
segundo que sí, sí. Son grandes. Sí, yo lo vi de cerca y de a mí fue a mi escuela. No mames, güey. Gracias por compartir esta historia. Bueno, a tu cuate ahí de la chamba, un abrazo grande para Gabriago de Atlanta, Georgia. Hola, soy el Chente de Asunción del Paraguay.
Ja, ¿cómo está, Chente?
Buenas tardes, señor Pirata y señor Artija. Siempre que le escribo es para contarle las anécdotas o cosas buenas o cosas no tan buenas que suelen pasar en la vida cotidiana. Pero ahora les quiero contar lo que, bueno, más que nunca estoy orgulloso de ser paraguayo. Sí, orgulloso de ser paraguayo.
¿Para qué?
No, ¿para qué? Porque el orgullo es algo que llevo dentro. Paraguay. Sí. Dice, bueno, resulta que nosotros, el pueblo, somos muy sumisos y pasivos ante nuestros mal llamados representantes. El pueblo guaraní.
Sí, que sí.
Sí, que de sumiso no tiene mucho, no. Y de fortaleza sí, tiene muchísimo. Sí. Pero sin embargo, por estos avatares del destino, nos sentimos un pueblo sumido ante la inoperancia o los mal llamados representantes, que normalmente sacan leyes de mierda, dice Chente de Asunción, que no hacen otra cosa que darles réditos a ellos mismos. Más específicamente me refiero al Parlamento, diputados rebautizados hoy día como dipuchorros, es decir, dipuladrones.
Sí, que sí.
Nosotros aquí estamos con el problema del dengue. Mueren 2 a 5 personas por día, faltan escuelas, el 50% de la población no cuenta con casa propia, con seguro médico, niños en la calle, hay cada vez más drogadictos, más delincuencia, robo, asalto, alto porcentaje de suicidios. Es solo por citar algunos problemas que nos aquejan. ¿Y cómo se soluciona esto? De esta forma, esta semana los dipuchorros aprobaron un incremento en el rubro de justicia electoral por una módica suma de 150 mil millones de guaraníes. Son algo así como 50 millones de dólares, que no son otra cosa que el dinero para operadores políticos. Conste que el presidente Lugo vetó la ley y fue devuelto a la Cámara. Una burla más al pueblo. Dice, esta vez la gente reaccionó. Por fin una multitudinaria concentración frente al Palacio Legislativo exigió que esto tenga marcha atrás. Está en manos de los senadores y ya saben que se arma la podrida si llegan a aprobar dicho aumento. Bueno, eso era lo que iba a decir del pueblo guaraní.
Sí,
el pueblo guaraní es sumiso, tranquilo. Pero si se arma la podrida, se arma la podrida.
Sale,
o estoy mintiendo, Chente de Asunción. No, me afirma con la cabeza. Dice, bueno, un trabajador aquí, el salario mínimo de un trabajador es de $350, creo. Más bien estoy seguro que desde este miércoles, desde el miércoles 30 de mayo va a cambiar aquí. En mi querido país, ya no callaremos y nada de abuso del poder. Ya nada de autoaumento o se van a tener que ir todos. Gracias, y la resistencia existe ahora,
bueno,
más que nunca.
No se van todos.
Le informamos,
sí,
porque ha habido casos de que se vayan todos.
Se van todos. Sí. Y sigue lo mismo.
Se van, parece que se van.
Parece que se
y
van,
le vuelven por atrás.
Y le vuelven por atrás.
Qué peor.
Con otra ideología.
Sí, sí.
Pero con los mismos
actos. No soy el mismo, con bigote postizo, lentes de eso, con los ojos para afuera. Y le soplan en la nuca, cabrón.
Pero sigue haciendo lo mismo.
Sí, pero que la lucha continúe, que la lucha, la lucha continúe. Le mandamos un abrazo al Chente de Asunción, Paraguay. Hola, soy el Cibor de Veracruz, México. Simplemente gracias por leer mi mensaje. Cuando leyeron mi respuesta de qué harías un día antes de que el mundo se desintegre, me imaginé la escena apocalíptica con una explosión, desintegrados, desintegrando a una fila, esperando a mamármela y diciendo, qué poca madre, ya no me tocó. Dice, claro, es el Cibor la que había. De hecho, que me la mamen todos. No sé, dijimos, la población mundial entera. Parece que sí. Les he escuchado desde hace año y medio y debo confesar que me animé a escribirles porque creo en los desintegrados como una organización grande que está de acuerdo en que no existan las injusticias en el mundo. Debo mencionar también que los conozco gracias a Combustible Podcast. Y el primer episodio que los escuché no entendí ni madre. No se entiende nada. Combustible no se entiende nada. Perdón. No entendía de qué hablaban. Era, solo escuchaba mensajes y decía, ¿y cuándo va a empezar el programa? El programa, no sabemos cuándo va a empezar.
No sabemos cuándo va a empezar.
No tiene fecha de inicio, güey. Dice, y después el niño elefante me iluminó y fue entonces que me desintegré. Un abrazo para el Cibor de Veracruz y acción extensivo a todos los queridos compañeros, amigos y hermanos de Combustible. Llega Jorge Lick de Guadalajara, de Monterrey, Nuevo León, México.
¿Cómo está, Jorge Lick?
Casi lo cambio de estado, amigo. El Jorge Lick de Nuevo León, ahí en Monterrey, dice, escuchando los numerosos intentos del pirata por pronunciar el nickname de la muñeca de porcelana de indeterminada de Bolivia, se me ocurrió proponer a los que no han escrito al concurso el nickname más difícil de pronunciar. El que el pirata no pueda pronunciarlo se ganará un Mini Cooper. Lo bueno es que como el pirata nunca lo podrá pronunciar, no sabremos quién fue el ganador. Así que, me tendré que quedar con mi Mini Cooper. Un abrazo, dice Jorge Lick de Monterrey, Nuevo León, México.
Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde el DF mexicano llega Loco Juárez.
¡Ah! ¿Cómo está, Loco Juárez?
Saludos a toda la nave de tripulación desintegrada. ¿Se escucharon al desintegrado que no se dejó que lo bautizaran en su trabajo? Sí, sí, lo escuché. No, y yo también lo escuché, digo. Ah, perfecto, por eso sí, quiero. Sí, recordé cómo son los bautizos en el área del almacén donde yo trabajo. Como recordarán, yo trabajo en el área de relaciones laborales, así que conmigo, bueno, son todas las quejas y malos entendidos dentro de la empresa. Un día subió un compañero de almacén a quejarse por su bautizo. Les cuento, les ponen encima de una tarima y los emplayan, o sea, los cubren de playo, como si fuera producto. Y bueno, y todos los del turno pasan a hacerle posiciones sexuales a la persona sujeta a la tarima y diciéndole cosas realmente sucias. A mí me parecería fantástico esto. Sí. Si fuera, por ejemplo, gerencial.
Exacto.
Llega el nuevo gerente, sí. Gerente zonal.
Ahí está chido.
Y entonces nos reunimos a decir, pero así de esa manera, me parece injusto. Dice, bueno, el bautizo le llaman emplayar y solo se hace en el turno de la madrugada aprovechando que no hay relaciones humanas.
Yo pensé que esas cosas solo pasaban en el tercer tiempo del rugby.
No, se ve que todo en algunos servicios militares.
Póngale,
en algunas
también, claro, sí.
Pero sí, en el trabajo en este tipo de trabajos, bueno, son turnos, así que a todos les toca. Lo único que le dije al que vino a quejarse, pues aguántense, son puros hombres en el almacén y así llevan. Bien. Eso es relaciones humanas que queremos tener defendiendo nuestros intereses. Dice, qué bien que yo estoy en recursos humanos y no tuve bautizo. Bueno, mejor dejar que te bauticen y no ganar enemigos. Me despido gritar. Claro, pero no, Loco Juárez, lo que pasa que el suyo está como, a ver, estipulado.
Sí.
Te empalan, ¿cómo era? Que le hacía, te emplayan. El empalador. Te emplayan y bueno, ya estás bautizado. El Caballero de Toluca, a lo mejor no termina.
No, nunca.
A lo mejor les gustó, claro, y no termina nunca. Y todos los días, bomba. Tiene que estar la cosa por lo menos definida, mínimamente. Un abrazo para Loco Juárez del DF mexicano. Damas y caballeros, llega Emanuel Oblong de León, Guanajuato.
¿Cómo está, Emanuel?
Yo no quería acotar al respecto y no acote.
No acote,
déjese guiar por la intuición. Puto. Bueno, porque sé que siempre la política es un tema delicado y que hay demasiadas opiniones encontradas y divididas al respecto, pero el mensaje de la Quilombo me tocó las fibras sensibles y creo que es importante analizarlo bien antes de volver a lo que éramos antes. Se ha dicho que estamos viviendo en México un momento histórico, y es hasta cierto punto, ¿verdad? Pero la historia se hace todos los días, así que yo lo llamaría más bien un momento importante, incluso crítico. No quiero hacer enemigos, en especial pejistas, del PRD, de Manuel López Obrador, dice, pero sí creo que la parte históricamente importante de esto es que tenemos a los políticos más patéticos de la historia moderna del país y que finalmente estamos marchando. Quizás yo disiento bastante que sean los más patéticos de la historia del país.
Sí.
Permítame, lo que pasa es que son los que a lo mejor nos tocan por generación. Son los más patéticos. Hay mucha información circulando también.
También.
Yo lo quería ver con mucha información circulando en tiempos de, no sé, no quiero dar otros nombres, pero me parece que sería injusto con los otros patéticos.
Exacto, sé que sí, hay una historia patética.
Claro.
No se puede que así tapar los decimos, ojos y decir, estos son
los más patéticos son estos. Los demás harán,
Dios me lo merecía. Para
eso, o sea que no mames. Bueno, quizás por moda o por lo que sea, porque me perdí. A ver, la parte histórica, los políticos más patéticos de la historia moderna del país y que finalmente estamos marchando, quizás por una moda o por lo que sea, pero se está haciendo. México siempre ha sido un país con una apatía tremenda ante la política. Todos hablamos de que los políticos nos están jodiendo, pero realmente no sabemos ni quién es el gobernador de nuestro estado. Hablamos mucho sin saber y peor aún, no hacemos nada al respecto. Las marchas siempre toman bandera banderas y tintes distintos y siempre habrá quien quiera aprovecharse de los movimientos, pero ya empezamos a protestar, por lo que sea, pero ya comenzamos. Me preocupan los tintes anti-EPN de Peña Nieto y pro-AMLO y el endiosamiento ciego en que se tiene a AMLO y lo patético de los otros candidatos, y solo espero que gane quien gane, se le elija de igual manera que cumpla, se le exija de igual manera que cumpla. Yo no soy 132, si acaso sería 133, pero no, hay que caer de vuelta en la apatía de siempre, eso no hay que caer en la apatía de siempre. Perdón si me extendí, está perdonado. Vaya, retírese aquí haciendo política.
Sé
que se cree que de luego nos convenció y vamos a ir a votar a quién, al Cuadri. Calle, retírese aquí. Un abrazo, Emanuel Oblón de León, Guanajuato. Hola, ¿cómo están? Soy un Andrés de Bogotá, Colombia.
¿Cómo está un Andrés?
Les escribo para comentarles algo que me sucedió recientemente. La historia va así. Todo comenzó porque mi novia, una Franci, trabajaba en un restaurante propiedad de una de sus hermanas y del marido de la misma. Muy ojete siempre, la anduvo acosando y le ofrecía dinero para y hacer con ella. Y hace conmigo, mamacita, y hace conmigo. Bueno, más mi novia nunca accedió a sus pretensiones. Y yo le propuse retirarse de ese empleo para evitar problemas con la familia. Sin embargo, cuando ella renunció, la envidia, las habladurías y los chismes crecieron. Como esto debido a la bonita pareja que formamos y el amor que nos tenemos. Un día, un hijo de la pendeja de su hermana se robó un celular y el mal nacido de su esposo, a quien llamaremos Fernández Sánchez, le cambiamos una letra, sí, para cubrirnos. Sí, llegó a las puertas de mi edificio increpándonos con palabras de grueso calibre, a lo que mi novia respondió solicitando ayuda policial y formando un escándalo en el negocio. Sí, cosa que no sirvió de nada, dado que los policías eran amigos del joputa, porque el muy cabrón los alimentaba todas las tardes.
Son amigos del joputa.
Sí,
claro.
Los joputas, claro. Esta historia me la vine a conocer el pasado domingo, mientras departía mis sin unas chelas. Ah, mientras me tomaba unas chelas y con unos cuates alemanes. Una vez embriagado y con la rabia a tope, me dirigí al local del malnacido este y le exigí parar con las constantes amenazas y groserías. Claro, le agarró el pedo valiente.
Sé que sí.
La peda valiente es tremenda.
Eso no se hace en ese estado,
sí, el maldito mandó uno de sus empleados, el cual, aprovechando mi falta de reflejo por el tanto alcohol consumido, exacto, me pegó una soberana madriza rompiéndome la capa
por pendejo
y dándome patadas en el culo y en el suelo. Luego me cogieron a golpe la vieja hermana de mi novia y dos cabrones más. Sin embargo, no me quedé callado. Aprovechando mi voz gruesa, grité a todas mis fuerzas. Se debió escuchar lejos porque llegaron tres patrullas policiales. Nos separaron y yo, todo madriado, ensangrentado, juré venganza y prometí violaciones gratis para... Bueno, no hay que actuar, hay que tener los reflejos listos para esa cosa. Uno no puede ir de pedote en un infantilismo semejante.
Es como ir a votar drogado.
Es como ir a votar drogado, que es la única forma de que uno sale contento de las elecciones. Bueno, todo está, mientras la policía me tomaba nota, bueno, la resistencia existe. Y ese cabrón se va, el un André que no arregló ningún pedo. Me parece que lo embarró peor, el terreno está escabroso y no solucionó un carajo. No. Pero bueno, por lo menos se le bajó la peda en chinga.
Sí.
Un abrazo para Luna Andrés de Bogotá, Colombia. Hola, soy el Zorri de Tandil, Argentina.
¿Cómo estás, Zorri?
Ahí en provincia de Buenos Aires, Tandil, la piedra movediza.
Ah, ¿está la piedra?
No, un día se movió tanto que se cayó al carajo. Pero pusieron otra.
Ah, qué chido.
Que no se mueve tanto, pero está ahí como símbolo de la... Bueno, que nos cuente el Zorri de Tandil, que conoce. Buenas y santa, los saludo de Tandil. Actualmente estoy estudiando acá. Les escribo para comentarles que me peleé con mi novia y por problemas éramos muy diferentes.
Muy.
Ella era mujer y hombre. Y partiendo de esa base... Es un desmadre. Y sí, bueno, justo estaba escuchando lo de las historias culeras y me acordé también de la mina que le delegaba las cosas a su novio en vigencia. Me reí para adentro al escuchar esto porque es lo que me acaba de pasar a mí. Usted no era novio. Era secretario, ejecutivo.
Sí.
Bueno, solo eso, saludos a todos. Espero que se porten bien. Los sigo escuchando desde Tandil y estoy desintegrando a todo el mundo. Un abrazo, dice el Zorri, desde Tandil, Argentina.
Háblenos de la piedra,
háblenos de la piedra, háblenos de Tandil, háblenos de su novia.
Póngale.
Sí,
del Cristo,
de
Cristo.
Hay un Cristo gigantesco.
Grande, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí.
Bueno, un abrazo grande para ahí a toda la gente que habita por la Sierra de la Ventana, la Sierra de Tandil y toda esa zona. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Pata de Perro desde Montreal, Canadá.
¡Buena, Pata de Perro!
Aquí en la provincia de Quebec, la huelga estudiantil lleva ya casi 4 meses. El gobierno y la policía ya están cansados de las manifestaciones.
Y Campanita también se ve.
Está en huelga porque, sí, forma parte de los estudiantes. Estudió en Canadá en un tiempo. Y entonces, Pata de Perro, sí, estamos informados al respecto. Ahora parece que se han sentado a dialogar luego de llevar miles de detenidos. Sí, sí. La verdad está complicada la situación con el estudiantango en Canadá. Le mandamos un abrazo al Pata de Perro.
Un abrazo, cobrón.
Está el Rebelde Sin Causa, sí, de Chetumal por aquí, la Sochi Closa, sí, el Guardián de Troya, el Inge, sí, Papa Frita. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos por el Dr. Zico BR1, brindamos por el Halcón Genético, por el Hermano Radioactivo, por Jorge Lick, por el Paquito de Cajamarca en Lima, por la Fumansquita, por el Homer, por el Pipe Pilastico, por el Asenio Quilombo, por Mr. Vale Madres, por el Kefas, por la Moro Peruana, por
Whisky.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, poniendo su monitor.
Adiós,
por
los cortos.
Se escucha a través de la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes,
bonita, así que sí.
Sí, y en más poderoso que nosotros, si lo desea,
póngale por caso
el Tobuisito en Chihuahua.
Un abrazo
grande para el Tobuisito. Así que ahí nada más que agregar, carnales. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Hola, cabrón, estoy extremadamente feo. Me cayó mal el mole, ahí los dejo, voy al baño.
Isaac, desde la calurosa y siempre lluviosa Villa Hermosa, Tabasco, México.
Qué fácil,
se despide su amigo el Rockstar.
Nos saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, lo convía, se reporta Daniel.
Henry de Pectagama.
Desde La Colmena, en Cancún, Quintana Roo, le saluda su siempre fiel Abeja del Mar.
¡Abeja!
Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.